Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de Déjà Vu. Muy buenas noches, Cristina.
Buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos a otro encuentro.
Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando como entrevista principal sobre el tema el té, historia y cultura en el tiempo. Hay unas cuantas invitadas el día de hoy. Vamos a estar hablando telefónicamente con Nancy Concianic, que es sommelier de té, que nos va a estar introduciendo en el tema acerca de la tarea que ella realiza. Y también además vamos a tener a nuestro columnista invitado, el licenciado en psicología Juan Campos, en este mes de la diversidad, que nos va a estar actualizando y también aportando unas reflexiones sobre el tema.
Sí, en estudio vamos a tener también, hablando referencia al té, a dos invitadas más, Natalia Núñez y Nancy Inés Núñez. Y vamos a compartir una invitación por parte de Facultad de Psicología previo a la columna final. Así que bueno, ya les compartimos los medios de contacto para que se comuniquen y nos dejen sus mensajes al 092-555-982, nuestra fanpage @radiodejavu2018, Twitter @dejavu_uniradio. Ya nos vamos al primer tema musical para dar introducción. Vamos a escuchar a Los Pericos, la versión de Los Pericos de la canción de María Elena Walsh, Canción de Tomar el Té. Ya regresamos. Cuenta la leyenda que un monje budista pasó 9 años despierto y concentrado, meditando en silencio frente a la pared de una cueva, pero un día se durmió. Cuando despertó, estaba tan disgustado que se arrancó los párpados y los arrojó al suelo. De ellos surgió una planta, de la cual sus seguidores preparaban una bebida que los mantenía alerta y les cambiaba los nervios. Estado ideal para la meditación. Esto es solo una leyenda. La realidad es que el té es la bebida más consumida en el mundo, después del agua, y en todo el proceso, del campo a su taza, hay mucho arte, cultura e historia. vamos primero a charlar sobre el té con Nancy Cochianchi desde Buenos Aires, que ya la tenemos en comunicación telefónica. Buenas noches, Nancy.
Hola, buenas noches, Cristina. Un placer, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo Uruguay. Y sí, como contabas en la leyenda, es una de las leyendas que da origen al té, hay varias. Pero bueno, sí, ella es una de ellas.
Bien, aquí estamos también en compañía de Inés Núñez, té designer, y Natalia Núñez, sommelier de té, que ahora vamos a hablar con ellas. Pero bueno, queremos comenzar contigo para que nos cuentes un poquito acerca de lo que es la ceremonia del té, que es tu especialidad. Primero que nada, ¿a cuánto tenemos que remontarnos si queremos hablar de los orígenes del té?
Y el origen del té en forma internacional está basado en la leyenda del emperador Shennong, que era el padre de la agricultura en China. Esto fue en el año 2737 a.C. Él era un estudioso de las plantas y las hierbas de su época y se dedicaba a distinguir cuáles eran tóxicas y cuáles hacían bien a la salud. Y por eso, un día que él estaba en su recorrida habitual, se sienta a reposar y con un cuenco de agua caliente. Y en ese instante una brisa, cuenta la leyenda, arroja unas hojas sobre el cuenco que tenía agua caliente, él lo bebe y de esa forma descubre el té. Y se da cuenta en ese descubrir del té, además del sabor y del color del líquido que tenía, que lo ayudaba a liberar la toxicidad de algunas hierbas que él estudiaba. Por eso el té está relacionado desde un comienzo con la medicina y la salud, el bienestar. A partir de allí evoluciona históricamente en forma de alimento, se consumía mucho como nosotros lo llamaríamos hoy sopa, con otros vegetales y hortalizas, hasta que luego a través del proceso de, dentro de la agricultura y demás, se transforma a lo que hoy conocemos como el té en una infusión.
Bien.
Así podríamos ver un poquito cómo es el inicio del té, ¿no? En la vida diaria. Después está muy relacionado en dónde comienza el cultivo del té, que tiene una relación más con los monasterios, los templos.
Sí, justamente, Nancy,
no era popular.
Vemos que hay, bueno, una cantidad de mitos y leyendas en torno al té, y hay una diferenciación entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Desde la manera de ver, porque esto, para anclar un poco al porqué de hablar de esto en Deja Vu, estamos hablando de formas de vida, formas de percibir el tiempo, de encontrarnos con nosotros, del encuentro con el otro. Veníamos hablando en el anterior espacio justamente relacionado a lo que era la hipermodernidad y lo vertiginoso de todo, que nos impide poder a veces traducir lo que nos sucede. El té como canal y vía por la cual uno puede también detenerse a pensar de lo que nos está pasando y el entorno, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre Oriente y Occidente allí?
Exactamente. Tiene mucho que ver con eso. El té, desde el comienzo, después de su descubrimiento, como veíamos en los templos budistas, que es donde nace, que de allí viene un poquito lo que sería lo que hoy conocemos como la ceremonia de té japonesa, por ejemplo, como para citar un ejemplo. Nacen en los templos, los ayudaba a los monjes, que era donde estaban los cultivos del té en ese momento, para poder estar alertas en la meditación, ¿sí? Era parte de su ritual, dado que estaba vinculado con todo lo que era saludable, a ellos los mantenía alertas y concentrados, y eso los abría espiritualmente, ¿no? Su entorno con la naturaleza, los ayudaba a mantener y conservar la paz. El té está muy ligado con eso, y desde ese momento a nuestros días, estamos hablando de 5.000 años de historia, entonces hay un proceso sociocultural histórico muy grande, ¿no? Es un marco muy amplio, pero tiene que ver con que nos lleva siempre a la naturaleza, al buscar un espacio de tiempo en donde nos centra en el aquí y ahora, ¿no? Para poner un ejemplo moderno de la actualidad, nosotros estamos inmersos entre el trabajo, el estudio y distintas actividades que desarrollamos en un circuito de tiempo donde a veces la propia vorágine no nos da espacio. Entonces, el buscar 5 o 10 minutos en elegir y seleccionar qué té voy a consumir, cuántos minutos lo voy a infusionar en una taza, con qué tetera, qué temperatura del agua, esos pequeños detalles que a veces los hacemos hasta sin pensarlo, hace que nos concentremos en ese instante y que nos permitamos tener esos 5 o 10 minutos en elegir qué voy a consumir, cómo lo voy a consumir, sabiendo que es una bebida saludable. Entonces, al pensar en esos detalles, dejo de pensar en mis preocupaciones, dejo de pensar en el reloj, o sea, el té tiene su propio tiempo y nos lleva a eso, que está ligado a la naturaleza. Entonces, nos lleva a esa armonía que a veces perdemos con los tiempos actuales. Por eso es muy buscado, ¿no? Y después, bueno, tiene todo un desarrollo el darse ese tiempo y el estar en el momento presente. Es como que es una taza de vida que vamos a consumir y la vida en sí misma, la realidad es que es estar en el momento presente. No podemos estar en el pasado porque el pasado ya no existe, ya pasó, ya sucedió, solo tenemos un recuerdo, y no podemos estar en el presente porque aún no llega, entonces no existe. Lo único que existe es el presente, y ahí nos llega el té, a ser conscientes de ese presente.
Buenas noches, Nancy. Además, también relacionado a lo que tú decías, hay todo un desarrollo y como una, tanto en la preparación y demás, es un acto casi artístico, ¿verdad?
Claro, sí, tiene que ver, o sea, el arte y el té está relacionado al arte de la vida. Esto es porque se fue desarrollando en un entorno en donde había épocas, cuando surge la ceremonia japonesa, en donde la paz era un privilegio, era algo casi inalcanzable, ¿no? Por eso es que se le da tanto valor a la paz. La ceremonia japonesa, cuando surge, por ejemplo, surge en un momento y en un ámbito donde hasta la parte militar de la sociedad, con el tema de los samuráis y todos estaban incluidos, inclusive ellos trataban de descubrir distintos tipos de té. Y obviamente el samurái estaba muy ligado al guerrero, ¿no? Y por esa razón, en Japón se valora mucho la paz y está muy relacionada a la ceremonia de té. Porque a través de un maestro que se llamaba Senno Rekyu, empezaron a dejar de que el té esté solamente en la élite exclusiva de la época, que esto era en la parte del emperador, de la corte, y del área militar, y empieza a estar y salir de los monasterios para que empiece a estar más en el pueblo. Pero para esto pasaron mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Pero lo que más atesora la ceremonia japonesa es la paz.
Sí, ¿no? Porque muchas veces uno asocia, rescato eso que dices, que lo asocia a la aristocracia, ¿no? Al té, uno tiene la impronta y la idea esa, pero bueno, es esto luego lo vamos a charlar un poquito más con las compañeras, pero sí, esto en realidad atraviesa todo y cualquiera puede dedicarse ese momento porque estamos hablando de una multiplicidad de aspectos que hacen a la salud también espiritual de uno y va por allí, me parece. Con respecto a las ceremonias de té, quisiera saber, ceremonias de té occidentales, ¿cómo son? ¿Existen? ¿De qué tipos?
Sí,
¿cómo
sería? Las ceremonias están más ligadas a lo social. Entonces, si como ceremonia entendemos el aspecto social de cómo preparar y beber el té, digamos que el té surge en Oriente, en China, dijimos que fue donde se descubrió, hubo una dinastía donde se hizo el mayor desarrollo, que fue la dinastía Tang, que era entre el año 600 y 900, donde surge el primer maestro de té, que se llamaba Lu Yu. Él dedicó 30 años a escribir el primer libro del té, que se llama El arte clásico del té, o en chino sería Ta Jing, que es un libro que desarrolló en el estudio del té durante 30 años. Desde allí, el té evoluciona, se empieza a comercializar, mucho tiempo después, por supuesto. Primero llega de China a Japón en el siglo IX, a través de estos monjes que iban a estudiar en los templos chinos, donde la base era budista Zen, iba a Japón, y de ahí se empieza a comercializar a través de la compañía holandesa de las Indias Orientales, que así se llamaba, y se lleva a, más que nada, a Europa en el siglo VII. Así que ahí se empieza a comercializar, y a partir de allí empieza a comercializarse en lo que son las cortes, ¿sí? También empieza, ¿por qué? Porque el té no era un producto fácil de conseguir, era costoso, tenía mucho tiempo de traslado. Entonces comienzan las cortes, se empieza a generar el protocolo de cómo se sirve el té, qué vajilla se utiliza, en qué horarios, con qué se lo acompaña, y también existe el protocolo de a quién se le sirve primero, cómo se hace después. Todo eso entra dentro de lo que es la ceremonia de té occidental. Y a partir de la vajilla que se utilizaba, se empieza a diferenciar. Por ejemplo, en Rusia se usaba el samovar, que es un recipiente para mantener el agua caliente por las altas temperaturas que se utilizaba, con tazas, con asas, a diferencia que en Oriente se utilizan cuencos, que son como tacitas pero sin asas. Entonces ya a partir de ahí se empieza a diferenciar el protocolo y la ceremonia de té occidental.
Múltiples detalles, Nancy, que también, digo, es inmenso este tema y que ahora vamos a seguir conversando también con las otras invitadas que están acompañándonos. Para cerrar un poco lo que es la comunicación ahora que estamos teniendo en primera instancia, porque nos gustaría tenerte aquí personalmente luego, invitar, ¿cómo, por qué invitar a alguien que está lejos de este hábito, costumbre o arte, acercarse a descubrirlo? ¿Qué tendrías para decirnos?
Yo creo que tiene que ver más que nada con la parte empírica. A veces nosotros, cuando no conocemos acerca del té, tal vez lo único que conocemos es un saquito o alguna vez haber visto algunas hebras de té, nos parece todo como muy lejano, como tomar una bebida. Y si bien en un aspecto simple lo es, tiene que ver con todo lo que desarrolló el té en estos 5.000 años. Entonces tiene que ver con el arte, la pintura, la poesía, la literatura, la música, tiene que ver con el bienestar, con la salud, toda esa bien. Parte medicinal, tiene que ver con los alimentos, y más que nada con el hecho de compartir un encuentro, en el intercambio, y en buscarse a uno mismo, el dar lo mejor de uno, y en relacionarse con la naturaleza y con los demás. El brindarse y el compartir, creo que está el té. Además, el té es inclusivo. O sea, el té no discrimina para nada. El té acepta a todos, es unión. Entonces, creo que desde ahí lo podemos compartir con todos, y eso es lo fundamental del té, ¿no? Y que nos ayude en este tiempo que tanto necesitamos, conservar la calidad de vida a través de buscar un momento, creo que es lo fundamental, me parece.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, por la comunicación telefónica, y bueno, seguiremos hablando de este tema que da para mucho.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a vos, Cristina, a todo el equipo y a las chicas de Deti, por supuesto.
Gracias, un abrazo. Seguimos ahora sí junto a Natalia Núñez, sommelier de té. Buenas noches, Natalia.
Hola, buenas noches, Cris, ¿cómo estás?
Y a Inés Núñez, té designer, también con nosotros.
Buenas noches.
Bien.
Muchas gracias.
Comenzamos a hablar un poquito con Nancy, y bueno, pero cuánta cosa más para plantear, ¿no? Primero queremos saber cómo nace la pasión hacia el té por parte de ustedes y qué las motivó a unirse.
Bueno, en realidad en mi caso en particular, yo siempre consumí té desde chica, pero bueno, después de un proceso interior, el pasaje por una enfermedad, fue lo que me hizo como tratar de buscar en esa ruta de vida alguna otra opción que me sacara en realidad de lo que era lo que venía siendo yo en mi vida, en lo habitual. Y bueno, y encontré como en el té otra idea y otro camino, que bueno, que intenté, o sea, todo lo que eran los pilares del té yo los quería transmitir como, o que incorporar en realidad en mi vida. Uh-huh. Entonces, por ahí, bueno, surge un poco la idea de ver qué era lo que había, dónde había lugares para capacitarse en relación al té. Existía en Argentina, era lo más próximo, también existía una escuela en México y bueno, después otras en Estados Unidos. Digo, lo que tenía más a mano en ese momento fue el tema de Argentina para poderme capacitar.
Bien, comentaste algo relacionado a justo una situación de vida, de enfermedad que te generó esto. Y ahora me viene a la mente también, ¿no? Esto de que, bueno, hay momentos en que uno tiene que encontrarse con uno. Y bueno, recordando yo una etapa de hace muchos años en los cuales tuve unas sesiones de terapia que, bueno, transitaba una situación de crisis y sucedió que, bueno, esos momentos de la terapia que uno se angustia y no puede parar de llorar. ¿Qué hizo el terapeuta? Se levantó y me preparó un té. Tomé el té y fue el abrazo más cálido que pude haber recibido en ese momento. Lo comparto como una experiencia también porque ¿cuánto hay de compartir? Sea, en este caso estamos hablando del té, ¿no? Pero el hecho de compartir a través de un vehículo, y en este caso es esto. Bueno, Inés, también tienen un emprendimiento en conjunto que es de ti. ¿Qué es de ti? De ti, perdón.
Buenas noches. Bueno, agradecidas por estar en este espacio. De ti, en realidad, es un nombre que pusimos en acuerdo entre las tres, porque está Cecilia, Natalia y yo. Significa tres en charrúa, porque en realidad éramos tres mujeres que de alguna manera, si bien somos de distintas generaciones, compartimos como el gusto por el té. En realidad nosotras, cada una desde su historia personal y de su formación, Natalia y Cecilia son sommelier. En mi caso yo me formé en la parte de diseño de la construcción de mezclas de té, a partir del té. Y bueno, y nosotros cuando luego nos juntamos tuvimos muy claro desde el primer momento que la idea era hacer difundir el conocimiento del té, que la difusión no solo del consumo, sino de saber en relación al té se pudiera extender a todos la población. Ese fue como nuestro primer objetivo. Y de allí fue que la página, que se denomina el sitio del té, es un espacio en el cual las personas van a encontrar desde audios, experiencias vividas en diferentes partes del mundo en relación al té, blog con en un espacio, digamos, de difusión desde la parte de escritura, en el cual a veces eso puede llevar un poquito más de tiempo, y audios, se va a poder conocer el tema del té. Y de allí también interactuar, dejamos un espacio para que puedan interactuar y hacernos consultas en relación al té.
El té, Inés, ocupa, como decía Cris hoy anteriormente, uno de los primeros lugares entre las bebidas más consumidas después del agua. ¿Saben qué lugar tiene hoy en día en Uruguay el té?
El lugar, nosotros hemos leído investigaciones, venimos siguiendo un poco el tema. El lugar, te puedo decir que sí, que está mucho más cercano que en otros momentos. Actualmente está mucho más cercano. Sabemos todo que el mate es una de las bebidas que es más compartida entre los uruguayos. El café es otra. Y podría decirse que ahora el té podría estar ocupando un lugar que en realidad no le podemos decir si es el primero o el segundo, porque todo depende un poco de las personas, de los ámbitos. Nosotros nos pasó, por ejemplo, a nivel laboral era el mate y ahora está haciendo el té, como claro. Uno, porque se fue incorporando, nos fuimos de alguna manera descontracturando a decir no tenemos que hacer ni un ritual ni una ceremonia, lo podemos consumir en cualquier momento del día. Y eso está llevando a que, bueno, se esté un poco más integrado entre la población.
¿Sí? Ahí está. Y es importante, además, hay una diferencia, sobre todo en esto que tú decías de informarse y demás, que existe entre el té y tisanas, ¿no? ¿Podrían contarnos acerca de eso?
Sí, esa es una de las primeras cosas que cuando hacemos los espacios de talleres planteamos, ¿no? Que uno habitualmente denomina té como a todo, ¿no? El té de boldo, el té de manzanilla. En realidad, técnicamente eso sería una tisana de boldo, una tisana de manzanilla. O sea, específicamente lo que es té, nosotros le llamamos a lo que proviene de la Camellia sinensis, y los distintos tipos de té que se generan, ¿no?, a partir de ella por los distintos procesos que se hacen. Entonces, técnicamente o bien dicho, un té es específicamente lo que viene de la Camellia sinensis, en diferencia con lo que puede ser una tisana de otra hierba.
Y además, una cosa que nos contaban también antes de comenzar el programa, que uno suele creer que provienen de distintas plantas. Exacto. Que son todos diferentes y no es Exacto. así.
No, justamente. En realidad, dependiendo de lo que uno lea o se informe, hay como dos líneas. Una línea que maneja que hay 5 tipos de té y otra que maneja que hay 6 tipos de té. Todos provenientes de la misma planta, volvemos a repetir, y lo que cambia es el proceso que se le hace en el medio, el durante, ¿no? Pero bueno, básicamente les comento más o menos por arriba, tenemos el té blanco, el té verde, el té oolong, el té negro y el té puer. Eso es para algunas bibliografías que uno lee, que no incluyen al té amarillo como un tipo de té. Hay otras que lo incluyen, entonces ahí hablaríamos de 6 tipos, incluido el amarillo. Bien. Hay gente que habla que el té amarillo es una subclase del té verde, por tanto no lo habla como otro tipo de té. Y por supuesto que cambia muchísimo de un té blanco a un té oolong o un té puer o negro, lo que sea. Digo, hay un arduo proceso en el medio. Básicamente, como a grandes rasgos, lo que decimos es que los que tienen menos proceso son los tés blancos y los tés verdes, y los que tienen más proceso podría ser los oolones, los puer o los negros, a grandes rasgos, ¿no?
Han hecho varios viajes en torno a esto, ¿no? Para investigar, conocer. Uh-huh. ¿Dónde es que han ido y con qué cosas se han encontrado que no esperaban?
Bueno, capaz quienes quiere contar un poco la experiencia que viajamos las 3 hacia Misiones este año. Y bueno, capaz que ya quiere contar un poco esto.
Bueno, primero que nada, nosotros nos pudimos formar en Argentina, que dentro de América Latina es el país que está un poco más cercano y con un proceso mucho más amplio en la formación. Entonces pudimos acercarnos en la parte de formación allí. Después se pudo ir a Sri Lanka, que es uno de los lugares en el cual se origina en una isla muy cercana a India, toda una producción de té que en su principio era cafetales, pero bueno, por distintas complicaciones que se dio en el manejo de eso, terminó siendo una isla prácticamente de plantaciones de té. Se pudo estar allí, en el contacto con distintos lugares. Después también en Estados Unidos, en Inglaterra, que es muy conocido porque se ha difundido ampliamente en todo su producción, en el consumo, más bien en la publicidad de lo que es el té y de un estilo. Y en Misiones este año pudimos participar de la experiencia, en el cual arrancamos desde estar en el propio lugar de la planta, en las plantaciones, estar en contacto directo, cosechándola, y después realizando el proceso de la construcción de un té. Nosotros convocamos a todos, porque en realidad es abierto, no tenés por qué tener un conocimiento previo, y es una experiencia muy buena porque estás en contacto con la planta en ese lugar que realmente es armónico, el aroma que te impregna, es a veces es muy difícil de describirlo. Después, mientras estás cosechando, ya vas al lugar que es una fábrica, en una construcción, digamos, artesanal, ¿verdad? Y allí, bueno, lo dejás en una etapa de lo que es el secado, primero natural, después pasa a una máquina que ya tiene un calor importante, entonces ya le hace un proceso más a la planta para que pueda, partir allí lo que es el beneficio, ¿no?, que se pueda extraer. Después tenés toda una parte como de amasado y luego ya lo secás y ya lo tenés pronto para consumir. Entonces, la experiencia de consumir el té así, de esa manera tan fresco, realmente es todo en sí, es muy, muy interesante.
Inés, hoy mencionabas la planta. Estamos hablando que es una planta de la cual derivan todos los tipos de té.
Todos los tipos de té. Al igual como hablábamos hoy, es como la vid que tiene varietales. Entonces, las varietales más básicas son la Camellia sinensis, que significa que es proveniente de China, la sámica, que es proveniente de la India, y la Cambodi, que es proveniente de África. O sea, en esos espacios fue que se encontraron las varietales de té. Pero la planta es única, es la Camellia sinensis, y a partir de esas varietales, al igual que pasa con la vid, se van combinando y se va logrando la planta de acuerdo a la adaptación al espacio, ¿no? Si bien se nos plantea que es en un clima más bien tropical o subtropical, hemos hecho investigaciones en las cuales ella puede sobrevivir en muchos espacios. En América Latina se está extendiendo, además de Argentina, que es uno de los primeros productores, tenemos contactos y redes que están plantándose en Perú, en Colombia, en Brasil. Sabemos que hay espacios más de comunidades, ¿verdad? Y bueno, entonces realmente es interesante cómo de esa planta pueden surgir más de, por ejemplo, en Japón, más de 3.200 tipos de té.
Y es igual que el vino, que también depende el momento de la cosecha, la cepa del año,
que se cultiva. Tiene que ver mucho con que primero, el lugar donde se la planta, por ejemplo, si es una isla y está azotada por monzones, o está más cerca de un océano, o está en una montaña, en una altura. Todo en sí, uh-huh, desde la plantación, desde el lugar, más allá de la variedad, tiene su diferenciación. Luego, después de cómo es la cosecha, si la cosecha se hace más en primavera, en verano, ahí empieza también todo de cómo se cosecha, si es manual, si es por maquinaria.
Bien. Y estuvieron también por Sri Lanka, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad justamente hoy no tenemos a Ceci, que es nuestra tercera integrante, que hoy no pudo venir. Ella fue la que estuvo la experiencia de Sri Lanka, en donde estuvo 45 días allí, visitando alrededor de 14 plantaciones. Dentro de ellas visitó una plantación orgánica, puramente, lo cual estuvo súper interesante para ella, que está como abocada a esos temas también. Y bueno, realmente para nosotros fue como un sueño, y después todo lo que ella pudo transmitir en los talleres también, era como realmente haber estado en ese lugar. Y bueno, la importancia que tiene, ¿no?, en lo que es la producción de té. La mayoría nosotros del té que bebemos acá en Uruguay proviene de Ceilán, de Sri Lanka. Y bueno, nada, estaba bueno como saber de primera mano, estando allí, cómo era todo el proceso, estar en contacto con las poblaciones que trabajan con el té. Y bueno, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, y bueno, lo hemos podido compartir con la gente que va a nuestros espacios.
Y qué importante, además de que lo conozcan, para también compartir la información y poder transmitirle también a quienes desean ya sea incursionar, si es que no lo hicieron, o seguir o profundizar, de saber la importancia a qué uno como consumidor tiene que prestarle atención a la hora de consumirlo. Exacto, ¿verdad? Porque hay distintas puntualizaciones, digamos, que uno a veces pasa por alto, pero que es importante.
Yo primero voy a decir un poquito, después le dejo a Natalia. Primero que nada, que el té es un alimento, eso lo tenemos que tener bien claro y ser conscientes. Entonces, al ser un alimento, le tenemos que dedicar un tiempo para saber. Por ejemplo, yo les decía, bueno, agarramos una caja, a veces dice, el país, es por ejemplo, hasta Uruguay a veces sale, y en realidad no es así. Es decir, tenemos que ir más quizás a lo que es la letra chica y ver que la, de dónde, de qué origen realmente es el té, este, que puede ser de la India, de China, de Japón, de la propia Argentina, este, si ahí hay algún dato de la plantación. Hoy por hoy, por internet, es todo mucho más fácil, hasta del celular entro y miro a ver este, este tipo de plantación es orgánica, no es orgánica, utiliza estándares de, este, en cuanto a agroquímico, este, que están autorizados o permitidos. Es decir, podemos tener una vasta información. Lo más importante es el tema del, del tiempo, este, que tiene de validez en la frescura, por así decirlo. Y un poco, Natalia, capaz que nos cuente cortito el tema de los tiempos que tenemos que tener en cuenta simplemente.
Sí, no, antes quería comentarte, comentar un poquito que, bueno, una de las cosas que justamente hacemos hincapié es eso, en el tema de pensar al té como un alimento. Y bueno, y por ahí empezar nosotros como consumidores a exigir un poquito este, ciertos datos que no aparecen. Si tú vas este, muchas veces a, y miras las cajas o miras las bolsas de té, no encontrás ciertos datos que debería. Nosotros no sabemos en qué plantación, sí sabemos que es de quizás de Ceilán, pero no sabemos en dónde se realizó, en dónde se cultivó, quién lo cultivó, este, de qué, si es una pequeña, una primera cosecha, una segunda cosecha, una tercera cosecha. Digo, hay un montón de datos que generalmente no vienen allí y que estaría bueno que como consumidores empezáramos a pedir, ¿no? Este, ciertos, ciertos datos. Con referencia a esto que decía Inés de los tiempos, sí, obviamente para los distintos tipos de té tenemos distintos tiempos. ¿Qué pasa? El té blanco y el verde, como decíamos hoy, son los menos procesados, los que están más naturales, por decirlo, ¿no? Esos tipos de té necesitan menos temperatura de agua y menos tiempo de infusión, como a grandes rasgos, para tener una idea. Los tés que son más, que tienen más proceso, que están más deshidratados, como los puer o los negros, eso es al contrario, necesita más temperatura el agua y más tiempo de infusión. Eso es como una regla media general que más o menos manejamos para tener una idea básica. Cada uno dentro de sus tés después tiene como sus tiempos también, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, este, sería muy amplio para después seguir hablando de ese tema.
Sí, tal vez tengamos que retomarlo porque hay mucho para hablar en torno a esto, desde lo que es la cultura, la historia, uh-huh. este, y cómo se ha introducido en Occidente paulatinamente y que ahora encontramos estos lugares, este, casas de té, ¿no? Que antes eran desconocidos y ahora están habiendo también. Hay un auge y una necesidad también. Eso creo está hablando de una necesidad de poder parar en la vorágine diaria y hacernos un alto. Para redondear algo que nos quieran este, dejar como síntesis.
Y yo quería decir que el ritual a la ceremonia, hablábamos con Natalia y Cecilia, lo puede hacer cada uno desde su este, impronta que le quiera dar personal, no este, de la forma que lo quiera tomar, solo, acompañado, este, en un alto, en el trabajo, antes de salir a trabajar, en la noche para tener un poco de calma. El té blanco siempre lo recomendamos porque es algo que realmente te afloja, te distiende. Uh-huh.
Para antes este, de dormir.
Para antes de dormir, realmente, este, decimos un poco que después cada uno lo va buscando, va probando y va sabiendo. Entonces, este, que realmente está saliendo de lo que era el ámbito del poder religioso, del poder este, de una nación, de un imperio, para democratizarse a las poblaciones y que realmente este, es muy beneficioso. Este, bien. Más allá de muchos estudios, este, es muy beneficioso el consumir el té.
Bien, de ti es un emprendimiento de té integrado por tres mujeres, como he comentado, en uruguayas, Cecilia, Natalia e Inés, de diferentes generaciones, con también sus propias profesiones, que las une tres valores principales, ellas dicen, aprender, compartir y difundir el mundo del té. ¿Cuál es la página de ustedes si quieren ampliar más información, que hay mucho para saber?
Bueno, nosotros tenemos una página web que fue hace poquito inaugurada, que es deti.com.uy. Lo que teníamos ganas ahí de transmitir era que fuera como el sitio del té, que fuera un lugar de referencia donde uno puede buscar todo lo que es la información y estuviera unificada allí. Este, ahí pueden encontrarnos, pueden contactar, tenemos también Facebook, tenemos también Instagram, bueno, todo lo que es redes, en realidad estamos por allí también, vamos publicando también los distintos eventos que vamos teniendo, este, y bueno, ahí pueden, nos pueden contactar a través de la página.
Genial, bueno, Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartir tanta información respecto a algo que consumimos y no nos damos cuenta a veces lo que hay detrás de lo que es una preparación de un simple té. Pero bueno, esto apela también a la necesidad, como decíamos hoy, de parar, de tenernos y poder encontrarnos con uno y también con el otro. Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, Cris. Gracias.
Agradecemos también, agradezco particularmente a las invitadas y extendemos la invitación que en el Museo Blanes va a haber una actividad el día sábado 28. Tiene distintos horarios. Hay cupos limitados, así que los invitamos a buscar información para poder registrarse además. Y nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más de Yabú.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? ¡Ni se te ocurra! El filósofo ignorante los miércoles a las 21 por Uniradio. Vas a filosofar, sí.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. ¿Sabías que rige una nueva ley que promueve el empleo decente para trabajadores sin actividad laboral desde los 15 años y en especial para mayores de 45?
Nosotros contratamos a través de la ley y queremos resaltar especialmente la sencillez y la agilidad a la hora de acceder a sus beneficios. Se puede acceder a un gran número de trabajadores respetando el perfil que la empresa necesita en muy poco tiempo. Se trata de una herramienta muy beneficiosa para el trabajador, para el empresario y para el país.
Infórmate en viatrabajo.mtss.gov.uy o a través del 0800 7171. INEFOP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
En el mes del escritor, autores de la FIC se leen a sí mismos. A continuación, escuchamos un fragmento de la novela Amelia por su autora Macarena González.
La semana había pasado lenta. Los días seguían fríos y lluviosos. Había salido más de lo habitual para hacer fotos espontáneas. Me encontraba sumamente inspirada y terriblemente antisocial. Hacía mi trabajo, salía a hacer fotos, regresaba a casa, dormía y seguía la misma rutina. Estaba en automático, evitando pensar, evitando sentir el haber sido abandonada. Aunque me cuestionaba el hecho de que no tuvimos nada en concreto, ¿se podía realmente perder lo que nunca se tuvo?
Conocé acerca de los procesos de creación literaria y las motivaciones de nuestros autores a la hora de escribir en las mesas de diálogo de la Biblioteca de la FIC, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre a las 19 horas. Los actores comunitarios dialogan con los estudiantes y docentes universitarios en 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano en Uniradio.
Los lunes a las 18 horas.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu. Vamos a compartir una invitación con ustedes y para ello tenemos la comunicación telefónica con Patricia Domínguez, profesora de Facultad de Psicología, directora del Instituto de Psicología Clínica. Buenas noches, Patricia.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta invitación telefónica.
No, gracias a ti. Bueno, se vienen unos encuentros muy interesantes organizados por el Instituto de Clínica, unas jornadas. Contanos de qué tratan, por favor.
Bueno, nosotros en el instituto desde hace 6 años venimos realizando en forma bienal jornadas de encuentro. Esta sería nuestras terceras jornadas, que tienen como temática convocante los retos del ejercicio profesional del psicólogo clínico en el marco de las políticas de salud. Nos parecía que este era un tema por demás convocante para quienes trabajamos en la clínica. Por eso, bueno, proponemos este 3 y 4 de octubre un espacio de encuentro, ¿no? Nuestro propósito es generar un paréntesis para encontrarnos, egresados, docentes, estudiantes interesados en la clínica, y bueno, compartir experiencias y también inquietudes e interrogantes, ¿no? Vinculadas a lo que hoy en día genera el sufrimiento y, y el tener que también establecer estrategias de trabajo diferentes también enmarcadas, ¿no?, en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Terceras jornadas donde se generará una debate, discusión con autoridades y políticos también invitados. ¿Quiénes participarán?
Bueno, sí, mira, nosotros vamos a hacer las jornadas que son, como te decía, jueves y viernes de la semana próxima, 3 y 4. Va a estar constituida por tres paneles. El primer panel es un poco apunta a ver a 10 años de la implementación del SMIS, la evaluación y la perspectiva. Va a estar el economista Daniel Olesker, la psicóloga Gabriela Novoa, que es un poco representante del directorio de salud mental de ACE, la doctora Cristina Larrobla, que está encargada de la unidad de salud mental de medicina. Después, asimismo, tenemos otro panel a continuación bastante interesante que tiene que ver con las prácticas del psicólogo clínico en el marco de las políticas de salud, en donde lo que apuntamos es a un encuentro entre psicólogos que tengan como diferentes inserciones. Entonces, bueno, viene la psicóloga Eliana Cerviño, que es la encargada de la implementación de las prestaciones de salud mental en la Mutualista Médica Uruguaya. Después Ana Monza, que está en la Dirección de Salud Mental de ACE, en la Red de Atención Primaria. La psicóloga Fátima Pérez, que es una psicóloga de 30 años de experiencia en el interior. Nosotros queremos traer un poco también la perspectiva de los compañeros que están trabajando en el interior. Esta psicóloga en particular trabaja tanto en el ámbito público como privado. Después vamos a tener otro panel, que es el último, que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, con colegas que están trabajando con personas que tienen dolencias de Parkinson, quienes trabajan con interrupción voluntaria del embarazo, los equipos también y trabajo interdisciplinario en situaciones de violencia. Por otra parte, van a haber conversatorios. Nosotros en general queremos que las jornadas del instituto convoquen a estudiantes. Por eso tenemos un conversatorio con egresados jóvenes, recientes egresados, para que nos traigan un poco su experiencia de cómo es el insertarse en el campo laboral. Entonces van a participar el licenciado Ignacio Rodríguez, que trabaja en el departamento de Colonia, también una reciente egresada que trabaja con poblaciones privadas de libertad, otros que trabajan en el portal amarillo, otros que trabajan en las redes de CPU. Y bueno, y también vamos a tener 8 mesas de trabajo, de presentación de trabajo, dado que se presentaron aproximadamente 40 trabajos, ¿no?
Qué importante.
Van a ser muy intensas.
Una muy buena convocatoria, por lo que veo. Patricia, contanos, ¿se necesita previa inscripción? ¿Cómo es el sistema?
Hay una inscripción que es muy accesible, $500, para aquellos que quieran la certificación de participar en la jornada, pero si no, no hay un control de asistencia. El que quiera acercarse puntualmente a escuchar algún panel o algún conversatorio o alguna mesa de trabajo, pueden hacerlo.
Bien.
Y bueno, hay una página de las jornadas de psicología clínica, WordPress. Ahí van a encontrar el programa, que hoy en la noche lo estamos subiendo.
Perfecto. Bárbara, muchísimas gracias, Patricia. No, todos en toda esa Facultad de Psicología, 3 y
todos
4 de octubre.
Esperamos en el Aula Magna y Salón de Actos el 3 y 4 de octubre.
Muy bien, gracias.
Un abrazo
desde aquí.
Chau.
Nos vamos ahora a escuchar un breve fragmento de la canción de... lo tenemos por allí.
Macaco y Nach, Ovejas Negras.
Las ovejas negras, los raros, los perdedores, el último de la fila, el patito feo, los traidores. Pero somos la mirada encendida en vuestros ojos apagados, un nudo en la garganta, las cuerdas vocales de los callados, la letra de los analfabetos, el traductor censurado, los versos a pie de calle, la memoria de los libros quemados. Somos la flor en las aferas, la grieta en vuestro asfalto. Somos los hombros cargados, las manos unidas todas en alto. Somos el peón sin rey, jaque mate al tablero cuadrado. La mota en el ojo, el palo, la rueda, la piedra en tu calzado. Somos las brujas que quemasteis, las semillas que envenenasteis. El jardín sin primavera, nunca estacionados. Cada vez que nos insultáis, os hacéis menos hombres. Cada vez que nos restáis, os hacéis un poco más pobres. Tenéis miedo a la diferencia, a las notas disonantes. Somos los besos prohibidos, de la presión nacen diamantes. Somos de mil colores, entre ojos apagados.
Continuamos en Deja Vu y ya tenemos con nosotros a nuestro columnista invitado, licenciado en psicología Juan Campos, que nos va a actualizar y a aportar unas reflexiones en este mes de la diversidad. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bienvenido, Juan, ¿de qué nos venís Gracias. A hablar en este mes tan importante y colorido para todos nosotros?
Bueno, justamente la propuesta era intentar pensar la diversidad desde lo múltiple, y bueno, en este breve tiempo voy a intentar tocar dos puntos, porque sin duda podríamos estar hablando horas sobre la diversidad, especialmente en relación a lo político, la revolución, lo subversivo, si hay lugar o no para la revolución hoy, desde dónde. Pero bueno, me quería centrar en dos cosas. Primero, en volver a abrir la pregunta de la tensión entre lo normal y lo diferente, que es una cosa que ya hemos hablado acá en Deja Vu en otras oportunidades. Y de la mano de eso quería traer unos pequeños fragmentos de Monique Wittig, que es una lesbiana feminista escritora francesa, que entre muchos de los ensayos que escribió produjo uno titulado El pensamiento heterosexual, en el que ella plantea dos cosas que para mí son fundamentales para pensar este tema. En primera instancia, ella habla de que a lo largo de la historia de las culturas humanas siempre hemos necesitado de la diferencia para poder constituir qué es lo normal o qué es lo humano. Justamente de ahí parte la noción de diferenciación. No solo nos diferenciamos de los primates para sentirnos humanos, sino también nos hemos diferenciado de lo salvaje, de lo indígena, cuando constituimos el ideal del sujeto colonial blanco. O también en la antropología clásica, los varones se han separado de las mujeres porque justamente históricamente en la antropología clásica siempre se ha caracterizado a la figura de la mujer como no más que la hembra de la especie humana que tenía ciclos de celo regular, y eso la hacía muy buena para producir vida o para ser una servidora sexual. Mientras que los varones en la antropología clásica siempre sirvieron para producir tecnologías, conquistar los mundos, descubrir nuevas realidades. ¿Por qué digo esto? Porque irónicamente plantea Wittig, y yo lo reafirmo, en lugar de permitirnos celebrar la diferencia o agradecerle por permitirnos constituir qué es lo humano o cuáles son los mundos que habitamos, nos hemos dedicado siempre a dominarlo o a explotarla. Esto lo vemos desde la construcción de la raza para justificar la esclavitud, la patologización de las mujeres, la patologización de la diversidad sexual, la patologización de la criminalidad, etc. Y esto es bien importante porque seguir pensando desde el eje normal diferencia nos condena no solo a separarnos en la dicotomía, sino también a seguir reproduciendo muchos de estos vínculos que son asimétricos, ¿no?
Es como dejar fuera aquello que es diferente, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es el pensamiento que hay que derribar. Lo diferente, justamente, no, si bien nos puede parecer extraño, raro, porque no, de repente no tenemos ese entorno cercano, a veces puede suceder, bueno, entender que es parte de esta diversidad, de este mundo diferente, incluirlo.
Claro, es que justamente la propuesta, o mi propuesta en todo caso, porque sin duda hay montones de propuestas, porque de eso se trata la diversidad, es entender que en realidad todo es diferencia, porque la naturaleza mismo de la naturaleza, valga la redundancia, es la diversidad, es la diferenciación, es la diversificación. Entonces, el ejercicio está en que cada vez que veamos algo que nos parezca dicotómico, entendamos que ahí hay una trampa humana y no la verdadera naturaleza, que es la diversidad. Hablo no solo en términos culturales, sino incluso de la diversificación del sexo, en términos anatómicos, hormonales, comportamentales, o sea, la base misma de la naturaleza es la diversidad, y en ese sentido todo es diferencia. Pero ahí tenemos un problema. El hecho de que todo sea diferencia no quiere decir que no tengamos que reafirmar las categorías políticas que nos oprimen. Porque ahí hay otro conflicto. Entender que todo es diferencia no es nivelar el terreno. es entender que todos partimos de una misma base, que es la singularidad de lo diferente, pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay cuerpos ahí afuera que están explotados desde diferentes perspectivas, desde diferentes intersecciones, ¿no? Los cuerpos negros, los cuerpos pobres, las lesbianas, las travestis, y largo, etcétera. Entonces, en ese sentido es que Wittig plantea que cuando se establece este eje de lo normal y lo diferente, se nos priva a los cuerpos disidentes de producir nuestros propios códigos y se nos somete a que tengamos que manejarlos con los códigos dominantes. Algo que vemos muy claro cuando, por ejemplo, en el momento en el que los estados-nación y las corporaciones empiezan a ver que es más redituable hacer productivos a los cuerpos disidentes que seguir poniéndolos al margen, surgen propuestas como la fertilización in vitro, el matrimonio igualitario, la adopción, el turismo LGBTI, entre otras propuestas. En junio Uber tiñe la ruta de la aplicación con color de arco iris, o sea, bueno, ejemplos hay un montón. El problema ahí es que no se nos está permitiendo producir nuestros propios códigos. Y la invitación es un poco a repensar nuestras prácticas desde ahí. No es demonizar, por ejemplo, la marcha de la diversidad o la financiación de las corporaciones, sino al menos sentarnos a tomar conciencia sobre desde dónde consumimos lo que consumimos o qué estamos reproduciendo.
Esto que decís de justamente de que no se permite establecer los propios códigos, quiere decir de que cuando nosotros tal vez estamos incluyendo, también hay un riesgo de normalización o intento de normalización de esa diferencia.
Claro, porque al establecerse la intervención, por ejemplo, hablando en el Estado en términos de política pública, el Estado interviene desde el eje normal diferencia. Entonces las políticas intervencionistas acuden hacia lo diferente y eso refuerza también un poco ese eje. Pero va hacia algo más grande, que es incluso lo que podemos entender como la heterosexualización de la cultura. Porque en definitiva parecería ser que los derechos humanos fundamentales son heterosexuales.
Así que en esto de incluir hay que tener cuidado cómo lo hacemos, ¿no?
Sí, claro, la posición, claro, exactamente. Y en ese sentido, como para cerrar, quería dar un ejemplo sin ir muy lejos ni en la historia ni en la geografía, que es el caso de Loana Berkins y sus compañeras trans travestis en Argentina, que ella planteaba en uno en un capítulo de un libro que le escribió a Ana María Fernández. Ella plantea que ella no quiere ser la mujer argentina que te espera con empanadas recién hechas, no quiere ser Susana Jiménez ni Florencia de la B. Ella simplemente es y quiere ser travesti. Y ese es un claro ejemplo de la reivindicación de la propia categoría política y no de acudir a la normalización de volver de nuevo a los códigos que se nos imponen, ¿no? Es la posibilidad de ser lesbiana, marica, torta, traba, sin tener que ser un varón homosexual blanco o sin tener que ser una corporativa homosexual, por dar un ejemplo.
Sí, eso como que nos apela
un
muchísimo.
Un poco potente, porque sí, sin duda interpela a todas las personas.
Claro, me pongo a pensar, ¿no? Primero, aquella persona que le cuesta aceptar la diferencia, aceptarla, y después hay como un siguiente paso, por lo que entiendo, intuyo, que es también derribar esos estereotipos que tenemos con respecto a lo que debe ser travesti o lo que debe ser lesbiana. Y ahí es como que, bueno, no, también eso tenemos que romperlo, porque cada uno, bueno, nosotros o quienes seamos lesbianas, seamos heterosexuales, digo, también tenemos nuestra forma de ser totalmente diferente y que no nos ajustamos a un patrón de imagen, ¿no?
Claro.
O una imagen que a la que apelamos, ¿no? Por eso digo, ahí es como un segundo paso también de poder romper y desarticular esa,
claro,
esa idea que tenemos de...
Porque una cosa es, por ejemplo, pensando desde lo que es la cultura gay más específicamente, un paso es poder aceptar su existencia, uh-huh, tolerarlo o directamente naturalizarlo, pero otro paso es poder ver todas las relaciones de dominación que la producen como tal. El hecho de que, por ejemplo, en términos sexuales, el clásico eje del activo-pasivo y todo lo que hay alrededor de eso, no es más que lo que Wittig plantea en relación a que nos seguimos manejando los mismos códigos. El coitocentrismo, que es pensar la práctica sexual solo desde la penetración y muchas otras cosas que caracterizan lo que es la cultura gay, demuestran que hasta ahora hemos estado un poco perdiendo la lucha de poder producir nuestros propios códigos.
Y además también a la responsabilidad. El hecho de que el Estado asuma políticas cuasi asistencialistas no exime a todos los que habitamos este país y el mundo de la responsabilidad. Yo a veces he comentado de que es importante muchas veces practicar diferencia / diferencia.
en vez de que eso a veces es lo que hacen más bien como los niños, a veces de que para ellos es todo diferente.
Claro.
Y entra
para mí es todo nuevo.
Por eso, sí. Que eso muchas veces es bueno para practicarlo.
Bien, y yo invito a todos también a poder sacarnos esos miedos de la diferencia, porque creo que a veces radica ahí el problema, ¿no? Aquello que es extraño a uno, uno responde, bueno, lo instintivo, ¿no? Que es o agredir o separarse. Y bueno, eso extraño, quitarle el miedo que hay atrás y bueno, es parte de esta forma de vivir y hay muchas formas de vivir, tenemos que aceptarlas y entender que todos tenemos nuestro lugar acá. Bueno, genial. Seguiremos hablando de esto. Hay que continuar hablando y mucho para poder traerlo y poder desentrañarlo y desmenuzarlo a poquito este tema. Se nos fue el programa volando.
Sí, nos vamos, agradecemos también a Juan y nos vamos hasta el próximo encuentro de Deja Vu con el tema musical de Extremo Duro, Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma.
Y así debe ser. Hasta el próximo jueves.
Buenas chau, chau. Noches.
Unirradio 89.1 FM.